Buenos días. Esa es una de mis canciones favoritas, me encanta. Me ha gustado mucho la música, los cánticos esta mañana. ¿Cómo les fue el Día de Acción de Gracias? ¿A los niños cómo les fue? ¿Bien? ¿Estaba rica la comida? Ok, bien. El mío fue bien también. Me alegra estar de regreso, me alegra estar aquí entre ustedes. Hay gente que creo que todavía está de viaje, pero está bien. Vayamos a Tito capítulo 2. ¿Ven esa palabra extraña allá arriba? Esa es la palabra griega para gracia, que se dice charis. 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 Eso que nos da gozo, placer, deleite, dulzura, amabilidad, es bondad, amor, favor. Una muy buena palabra, ¿no? Gracia. Gracia. Quiero leer aquí en Título, capítulo 2, comenzando en el verso 11. Que dice que en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Gracia. Gracia. La gracia de Dios que nos trae salvación ha sido manifestada a toda la humanidad, a todos. Todos los hombres, todas las mujeres. Manifestado quiere decir que se ha hecho visible, notable, eso hace sentido, ¿no? Y sabemos que Jesús es esta salvación. Sin Jesús no hay ninguna salvación. Sin el derramamiento de su sangre y su resurrección no hay salvación. Es por Él morir en la cruz, Él que no tuvo pecado y se hizo pecado. Esa es la salvación. Él cargó con el castigo que merecíamos nosotros, ustedes y yo, por las obras y pensamientos que habíamos tenido. Es la gracia de Dios, permitiéndonos vivir y venir hacia Él. Piensen en eso, un ser perfecto, con poder ilimitado y todo conocimiento y toda sabiduría, permitiendo que nosotros nos acerquemos a Él. Esa es la gracia. La gracia de tener amigos. Imagínense si no tuvieran amigos, ¿cómo se sentiría eso? Es la gracia de Dios que tenemos amigos. Es la gracia que tenemos la luz del sol. Es gracia que tenemos felicidad, que tenemos comida, que tenemos amor, que tenemos cualquier cosa buena. Y esa gracia se ha manifestado a ustedes, a mí y a toda la humanidad. Conozcan que la palabra de Dios es cierta cuando dice que se ha manifestado a toda la humanidad. Es cierto. Dice que todos lo han visto y todos la conocen. Así que cuando compartan su fe y le hablen a la gente, conozcan que ellos lo saben. Tengan confianza no en sí mismos, sino en lo que Dios está haciendo, la obra que Él está haciendo, porque Él dice que todos la ven y todos la conocen. Y cuando yo voy a alguien, o tú vas a donde alguien, tú sabes que Dios ha estado obrando con ellos. Así que te lo hace fácil cuando abres tu boca, porque Dios ya está haciendo el trabajo y solo tenemos que decir hola. Eso es todo. Abran sus bocas y ámenlos como el Padre los ama. ¿Puede decir la gente, tal palo, tal astilla, en términos de tú y Dios en esta área de tu vida. Amamos y cuidamos de los perdidos de la misma manera que nuestro Padre. ¿O somos solo como esa manzana que cayó bien lejos del árbol y ellos dicen, Dios, tú eres, Dios es tu Padre? ¿Eso les confunde? ¿O dicen, oh, claro, obviamente tú amas a Dios, tú amas como Dios amas, tú tratas a la gente como Dios las trata? La gracia de Dios y su salvación es notable. Yo lo noto y ustedes lo ven, es visible, lo vemos a nuestro alrededor. Quiero que piensen. Y pueden apuntar esto. Mira tu vida. ¿Dónde ves la gracia de Dios? En todos los años que ha estado vivo. Describe solo varias cosas. Todos tenemos esas cosas inmediatas en las cuales pensamos. Y ahora piensen en este año 2014. ¿En dónde ven la gracia de Dios? Y ahora en esta última semana, ¿en dónde ven la gracia de Dios? Y ahora esta mañana, ¿dónde ves la gracia de Dios? ¿Es evidente la gracia de Dios para ti? ¿Siquiera te das cuenta de ella? ¿O has sido ignorada y empujada hacia un lado como un juguete viejo? Al principio estábamos contentos, la vimos, vimos que era maravilloso, pero ahora como que decimos, sí, la gracia de Dios está ahí, ¿eh? O es evidente para ti. Hace varias semanas Roxana y yo íbamos de camino a Orlando para una conferencia y de camino, como tenemos hijos, pues tenemos que detenernos para comer, ir al baño y buscar gasolina, y cuando volvimos al carro, noté que había una lucecita que decía que la presión de las gomas estaba baja, así que llenamos las gomas y cuando lo hacía noté que había como un pitito y dije, oh, no, esto no es bueno. Y sentí y me di cuenta que había un tornillo en la llanta y noté que había un lugar de llantas y fui y dije, ¿me pueden arreglar la llanta? Y me dijeron no, porque está en la, por el lado y eso no puede ponerse un parche, hay que ser reemplazado. Así que le dije, pues reemplácenlo, pero al final pues me devolvieron mi dinero porque estaba asegurado, y 30 minutos después habían cambiado la llanta y estábamos de camino. Y yo me acuerdo cuando estaba ahí que te estaban cambiando las llantas, dándole gracias a Dios que esto no me pasó. Mientras estaba en la autopista, porque estaba con mi esposa, mi hijo, mi suegra y dos perros en ese carro. Y todas las maletas, así que hubiera tenido que sacar todas las maletas, alguien hubiera tenido que agarrar a los perros en la autopista, y los perros lo más seguro van a estar aterrorizados por todo el ruido, y estábamos en el medio de la nada y hubiéramos tenido que cambiar la llanta. Un lugar en Georgia, no sé ni dónde estábamos, ¿saben cuando están con 75 y como que de repente no hay salidas por millas y millas? Ahí estábamos. Y alguna gente me ha dicho, ustedes tienen tanta suerte. Y yo, ¿sabes qué? No, eso es la gracia de Dios, no es suerte, es la gracia de Dios. La gracia de Dios que ocurrió así. Mira tu vida. No ves la gracia evidente en tu vida. No lo veas como suerte. Hay tanta gente a nuestro alrededor diciendo, wow, qué suerte. No es suerte. Es la gracia de Dios. No pierdan la vista de la gracia de Dios, porque vemos que en el capítulo 2 la gracia de Dios nos enseña a decirle que no a las pasiones mundanas y a la impiedad y a vivir vidas de dominio propio y de justicia y de piedad. Nos enseña, ¿por qué es que la gracia de Dios nos enseña de esta manera? ¿Por qué nos enseña la gracia de Dios a hacer el mal si recibimos perdón por hacer el mal? ¿Por qué la gracia nos enseña esa? ¿Por qué si Dios escogió amor sobre temor? Pero ya, vayan en esta jornada conmigo de pintar una vida sin gracia. La vida sin gracia No podríamos vivirla. Si no fuera por la gracia de Dios, ni siquiera estaríamos aquí. No estoy hablando solo de la iglesia, sino que como seres humanos no existiríamos ya. Dios nunca le hubiera dado a Noé la oportunidad de construir un arca, si no fuera por su gracia. Dios hubiera comenzado una nueva línea con Moisés y destruido a todos los demás, si no fuera por su gracia. Piensen en esto, en Romanos 3:23, dice que todos han pecado, ¿verdad? Somos parte de esos todos. Y sabemos de Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Así que sin gracia nos merecemos el infierno. Ese es el castigo merecido por nuestros pecados, la paga que recibimos por las obras que hemos cometido. Sin gracia no habría ninguna esperanza. ¿A qué podríamos esperar? No habría ningún gozo, ni paz, ni lluvia, ni sol, ni salud, ni prosperidad sin la gracia. En Romanos 3:10 dice que nadie es justo. En Isaías 64:6 dice que aún las obras de justicia que hacemos son como trapos sucios ante el Señor. Así que aún lo bueno que hacemos es asqueroso. Nuestras vidas diarias estarían llenas de temor y remordimiento. El estándar tendría que ser perfección sin gracia, y como nunca podemos alcanzar la perfección, seríamos derrotados por ella. ¿Ven el cuadro que les pinto de cómo sería la vida? Sin la gracia de Dios, estaríamos en el infierno. Muertos la primera vez que cometiéramos un pecado, esa mentirita que dijiste, sería castigada completamente. Tu lujuria, tu orgullo, tu enojo, de tus pensamientos a tus acciones, recibirían el castigo completo por ellos. Sin la gracia de Dios no hay razón para vivir, porque mientras más vives, más pecas y más castigo se acumula que te mereces. Sin gracia no hay iglesia, no hay confraternidad, no hay espíritu que vive dentro de ti, no hay perdón de pecados. Sin gracia, la humanidad se hubiera concluido hace mucho tiempo. Dios escogió el amor sobre el temor. Imaginen una vida sin gracia. Sería terrible. Sería terrible. Pero Dios escogió el amor porque el amor le añade a la gente. La gracia nos añade, nos construye y cree. El temor nos quita y nos causa que nos protejamos y nos fortifiquemos y nos escondamos. Pero el amor saca de adentro lo que la gente siente y piensa, nos hace seguros y salvos. Eso es lo que el amor hace por nosotros. Pero pintamos un cuadro de la vida sin gracia. Ahora quiero que veamos lo que tenemos. Pueden escribir estas cosas en el Salmo 103, del 8 al 14. Dice que el Señor está lleno de compasión y gracia, tardo para el enojo, lleno de amor, no siempre acusará, ni esconderás, ni mantendrás su enojo por siempre. No nos trata como merecen nuestros pecados, o nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades, porque tan alto como son los cielos sobre la tierra, así de grande es su amor para quienes le temen. Tan lejos como el este del oeste, así de lejos remueve nuestras transgresiones. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos, porque conoce nuestra condición. Sabe que somos de barro. Mateo 5, 44 y 45 dice, pero les digo que amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que puedan ser hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre los justos y los injustos. Isaías 53, del 3 al 6, Él fue detestado y rechazado por los hombres, un hombre de sufrimiento, familiar con el dolor. Como uno de aquel se esconde la gente sus rostros, él fue detestado y lo tuvieron en baja estima. Ciertamente llevó nuestros sufrimientos y nuestro dolor, pero lo consideramos castigado por Dios y afligido. Pero fue azotado y aplastado por nuestras transgresiones y nuestra iniquidad, y el castigo que nos trajo la paz estaba sobre él. Y por sus heridas fuimos sanados. Todos como ovejas nos hemos extraviado, todos nos hemos perdido, cada uno con su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Salmo 101, creo que fue que dijo. Dijo: el Señor es tardo para la ira, pero rico en compasión y amor. Romanos 5, del 6 al 8. Vemos que en el tiempo propicio, cuando todavía estábamos sin poder, Cristo murió por los malvados. Pero Dios demuestra su propio amor en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es bueno. Su gracia es increíble. Cuando miramos la comparación de lo que es la vida sin gracia y la gracia que Dios nos da, ¿qué les motiva a hacer eso? ¿No les motiva a correr a Él y decirle que no al pecado y a dejar todo lo que tenemos y perseguirlo a Él y darle gracias? Si no les motiva eso, entonces no entienden la gracia de Dios. Y no ves tu pecado. Porque si no ves tu pecado, entonces ¿cuál es el punto de la gracia, no? Ah, yo soy bueno, yo soy una buena persona. No soy tan malo, yo no hago cosas tan malas. Pero si ves lo que es el orgullo, lo que es la mentira, lo que es la avaricia, te vas a quebrantar y vas a correr hacia Dios. Si ves la gracia como algo que simplemente te hace culpable, entonces no la entiendes y vas a huir de Dios. Ve la gracia que Dios te ofrece. Es increíble. La vida con Dios es libertad. La vida con Dios en libertad. Volviendo a Tito 2. En el verso 12, dice que nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Dice aquí que Jesús se sacrificó a sí mismo y nos está purificando para sí mismo. ¿Vieron eso? Nos está purificando para sí mismo. O sea que Él está haciendo la obra. Él la está haciendo. Está purificando para sí mismo un pueblo suyo, dedicado a hacer el bien. Dedicado a hacer el bien. ¿Estás dedicado a hacer el bien? ¿O no, como que no estás seguro si lo quieres hacer? No quiero hacer eso ahora. Eso no es muy conveniente ahora mismo. No tengo ganas de hacer eso. Eso no me hace a mí feliz. No me da placer. O te levantas dedicado, listo para hacer lo que Dios te llame a hacer, lo que sea bueno en cualquier situación. La palabra de Dios nos dice que Él equipa a los hombres y mujeres de Dios para toda buena obra. Para toda buena obra. Estamos dedicados, listos a hacer toda buena obra. Para mí, cuando estoy cerca de Dios, leyendo mi Biblia, orando, yo estoy dedicado a hacer el bien, estoy listo. aun cuando no me dé beneficio, estoy dedicado a hacerlo. Pero cuando no estoy orando tanto, o no estoy leyendo tan a menudo como debo, vamos a decir que aún a veces solo con que pase un día, ya no estoy tan dedicado. Me da más trabajo hacer el bien. Tengo más dudas, tengo menos deseo, menos dedicación. No estoy contento y como que esto es difícil. Duro. Si es así, tu vida diaria no estás conectado a Dios. Si estás conectado a Dios, vas a estar dedicado. Ahora yo entiendo que pasamos por tiempos difíciles. La vida puede ser bien difícil, podemos enfrentar muchas pruebas. Pero si tu caminar con Dios en general no es uno que demuestra dedicación a hacer el bien, eso nos demuestra que hay un problema y tienes que lidiar con eso. Tenemos que caminar con Dios. Cuando miramos esto, que Dios, este ser perfecto, bajó y murió por nosotros y nos está purificando para sí mismo, la primera pregunta que viene a mi mente es, ¿cómo puedo yo devolverle a Él? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo le digo gracias? Yo espero que eso venga a su mente también. ¿Cómo le devolvemos a Dios por la gran gracia que Él nos ha dado a nosotros? Tengo tres cosas simples. Número uno, ámale. Vayan a Mateo 10. En Mateo capítulo 10. Queremos devolverle a Dios, debemos amarle. Comenzando en el verso 37 del capítulo 10. Jesús hablando dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Yo verdaderamente aprecio a Dios en momentos como este, porque Él nos dice cómo devolverle a Él. Eso me gusta. Con mi esposa, ella me deja saber lo que la hace feliz, y yo estoy agradecido por eso, porque yo quiero hacer cosas que la hacen feliz. Yo no quiero gastar mis energías haciendo algo que yo creo que la va a animar y hace lo opuesto. Y Dios nos deja saber aquí, claramente, que si quieren devolverme a mí, me tienen que poner a mí primero. Ámenme más a mí que a ningún otro, ninguna otra cosa, más que a todos sus amigos, su familia y aún a ustedes mismos, si quieren devolverme a mí. ¿Describe eso tu vida? ¿Describe este pasaje tu vida? ¿Te describe a ti? ¿Sabes que Jesús es mi número uno? ¿Dios es mi número uno? Él es a quien amo más. ¿Amas a Dios más que a la misma vida? ¿O se mete en el medio tu empleo? ¿O tu dinero? ¿O se meten tus amigos o tus propios deseos? Se meten en el medio de amar a Dios. Miren cómo pueden saber que verdaderamente, que protegen. Es simple. ¿Qué protegen? Porque lo que protegen más es lo que aman más. ¿Proteges tu tiempo con Dios? ¿O se meten otras cosas en el medio? Ah, yo lo hago después, lo hago después, lo hago después. ¿Proteges ese tiempo? Yo me acosté bien tarde anoche y eso no es una excusa para no levantarte por la mañana y pasar tiempo con Dios. ¿Proteges ese tiempo? Si no, entonces Dios no es tu primer amor. ¿Cuánto tiempo pasas sin pasar tiempo con Dios? Tu primera vez en el día es cuando le das gracias por tu almuerzo. Esta oración de 2 segundos. Gracias por esta comida. Amén. ¿Esa es la primera vez de tu día que pasas con Él? No podemos ir ni una hora sin Dios. No, tienes que estar caminando con Dios. No debe ser una lista que, ok, tengo mis 30 minutos hoy. Muy bien, hasta mañana, Dios. No, es un caminar con Dios. Cada paso que damos, debemos estar orando y pensando y meditando y viviendo su palabra. Cada momento del día. Protejan y atesoren esa relación, porque es la única que puede durar por la eternidad. Aún nuestros matrimonios no van a durar. Jesús nos dijo que no va a haber matrimonio en el cielo, así que la relación número uno que tenemos es entre nosotros y Dios. Y la realidad de eso es que cuando es así, tu matrimonio va a ser mejor, como quiera. Así que acérquense a Dios. Número dos. Número uno fue, ámenle. Número dos es, alábenle. Miren en Salmo 46. Queremos devolverle a Dios por toda la gracia que nos ha dado a nosotros. Tenemos que amarle y tenemos que alabarle. Oh, perdón, Salmo 146. Este es un gran salmo. Salmo 146. Salmo 146 dice, aleluya, alabado sea el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sión, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya, alabado sea el Señor. Esto es un gran salmo que dice, alaba alma mía al Señor, alábalo con toda mi alma, con todo mi ser. Miren este salmo y vean quién Dios es. Podemos confiar en Dios. Él ayuda a los oprimidos y le da comida a los hambrientos. Él libera a los cautivos y sostiene a los agobiados y a los huérfanos y a las viudas. Es un Dios poderoso. Un Dios de amor, Él reina por siempre, es eterno, con todo poder. Dios ha hecho cosas increíbles en nuestra vida. Piensen en todo lo que ha hecho por ustedes. Piensen en todo lo que ha hecho por ti. No podemos nombrar el número de cosas. Y yo estoy convencido que cuando lleguemos al cielo podremos ver por primera vez verdaderamente cuánta gracia Dios nos ha dado. Porque vas a decir, wow, aquí es que yo pertenezco. ¿Tú me has dado todo esto? ¿Este es quien tú eres verdaderamente? Porque lo podremos ver verdaderamente por primera vez. Veremos a Dios. Y entonces comprenderemos completamente la gracia que nos ha dado. Pero les digo y les llamo no solo a alabar las cosas que ha hecho por ti, no solo por eso. Alábale por quien es. Alábenle por quien es, poderoso, lleno de amor. Alábenle por eso, por quien es, porque cuando lo alabamos por lo que es, Él es eterno, y eso nunca se acabará, eso nunca cambia. Si lo alabamos porque Él ha hecho por nosotros, cuando hay dificultades, pues disminuye nuestra alabanza. Cuando la vida es difícil o no nos sentimos cerca de Él, decimos, Dios, ¿por qué debo alabarte? Yo no te siento ahora mismo. Yo no me siento cerca de ti. Pero si lo alabamos por quien es, Él nunca cambia. Y entonces nuestra adoración no cambia. alábenle todos los días de su vida. Número uno, ámenle. Número dos, alábenle. Número tres, vivan por él. Miren en Gálatas 2. Esta debería ser una escritura que nos memoricemos todos los que estamos aquí. Gálatas 2, verso 20. Dios nos ha dado vidas increíbles, nos ha demostrado tanta gracia. Y queremos simplemente devolverle a Él. Así que vivamos por Él. Gálatas 2, 20. Aquí está Pablo hablando de sí mismo. Y dice, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¡Qué pasaje tan increíble! Si quieren preguntar lo que es un discípulo, yo digo Gálatas 2:20. Eso es lo que es un discípulo. Ya no viven por sí mismos. Lo dejan todo lo que tienen. Y la vida que viven es por fe a través del Hijo de Dios. Deja tu vida si quieres devolverle a Dios. Por la gracia que Él nos ha demostrado. No te aferres a nada. No aguantes nada porque no vale la pena. No vale la pena simplemente. Vemos que Dios no se aguanta nada de nosotros. Él nos ha dado todo lo que tiene. ¿Te das cuenta de eso? Que Dios lo hizo primero y ahora Él no, nos llama a hacerlo también. Cuando lo piensan, Él nos dio 99.9%. Él nos dice, solo les pido 0.01%. 0.01%. Dios lo ha hecho todo. Él ha dado todo. Y yo no quiero que ver a Dios en el día del juicio y que Él diga, yo no creo que tú vales la pena. Yo pienso que todas esas otras cosas eran más valiosas que tú. Yo no quiero que mi vida diga eso. Yo quiero decir, Dios lo vale todo. Y por eso yo le doy todo a Él. Dejo todo por Él. ¿A qué te aferras? ¿Qué te está aguantando? ¿Qué es eso que valorizas más que Dios? ¿Qué se sigue metiendo en el medio? ¿Qué no estás rindiendo? ¿Es una relación? ¿Es un sueño que tienes? Yo quiero convertirme en esto, quiero hacer aquello, tengo que tener esto, tengo que estar aquí o allá. ¿Es un pecado? ¿Es un temor? Yo no puedo enfrentar eso, me asusta demasiado. Y eso te aguanta de llegar a Dios. Una pregunta que me hago a mí mismo y quiero hacerle a ustedes. Si Dios solo nos diera lo que nosotros le damos a Él, ¿cuánto recibiríamos? Le damos a Dios 10%. ¿Qué tal si Dios nos diera 10%? Le damos a Dios 30 minutos al día. ¿Qué tal si Dios solo nos diera 30 minutos? La gracia debe ser la motivación para el arrepentimiento y para hacer a Jesús Señor y para ser bautizado y para vivir el resto de nuestras vidas por Él. La gracia tiene que ser la motivación. Porque la gracia es aquello que nos da gozo, placer, deleite, dulzura, bondad, benignidad. Es la bondad, el amor, el favor de Dios. Que la gracia de Dios nos enseñe a decirle que no a la impiedad y a las pasiones mundanas y a vivir vidas de dominio propio y justicia. Tenemos que devolverle a nuestro Dios. Así que amémosle, alabémosle y vivamos nuestras vidas por este Dios, por su gracia increíble. Amén.